Y tengo en la línea, y lo agradezco, al periodista Arturo Ángel, y lo tengo en realidad por dos temas. Uno, que es lo que por supuesto también ha sacudido, que es la carta que el día de ayer envía, bueno, se da a conocer, una carta que escribe García Luna y que a través de uno de sus abogados pues le hizo llegar a un periodista allá en Estados Unidos, y en esta carta pues acusa a García Luna nexo de Andrés Manuel Observador con cárteles del crimen organizado. Así que busqué a Arturo Ángel por ese tema, pero me gustaría arrancar rápidamente contigo también con esto de Segalmex, que veía que lo ponías ayer en tus redes sociales. Arturo, periodista allá en Nueva York, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, maestra, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Sí, interesante el tema de Segalmex. El lunes, de hecho, publicábamos en W Radio una actualización de cómo están las cuentas de Segalmex, ¿no? En este final de sexenio, porque recordemos que la semana pasada, me parece, hubo una conferencia en la mañana donde la secretaria de Gobernación dijo, primero dijo que Segalmex era el único caso de corrupción, lo cual pues no es cierto, ¿no?
Así es.
Pero además dieron unas cifras bastantes, no menores, porque hablar de casi 2,000-3,000 millones de pesos desaparecidos no es poca cosa, ¿no? Pero variaban bastante lo que habíamos escuchado antes. Entonces lo que hicimos fueron revisar los registros de la Auditoría Superior de la Federación, que se actualizan cada mes, maestra, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que en realidad el monto de los recursos que Segalmex, en conjunto con Liconsa y Diconsa, porque si bien es cierto, no estaban fusionados, la administración de Liconsa y de Diconsa también pasó a manos de Segalmex desde este sexenio, ¿no? Entonces, en conjunto, son 19,000 millones de pesos, ¿no? Los que, de acuerdo con los registros de la Auditoría Superior de la Federación, hasta el día de hoy no se han solventado, ¿no? Puede haber ahí una mezcla de dinero que se robaron, dinero desviado, dinero que gastaron en exceso, pero en todos los casos se trata de recursos que o se justifican o se regresan, o si no, tiene que haber sanciones, maestro. Entonces, en ese sentido, esas observaciones permanecen y tocará, en todo caso, a como se llame ahora el nuevo organismo, tener que solventar esos recursos. Y si no se solventa, pues la chamba de la Auditoría Superior de la Federación, que pues también me parece que se ha quedado corta en los últimos años, de no solamente detectar las anomalías, sino, si no se solventan, pues presentar las denuncias correspondientes. Ha habido denuncias en el caso de Segalmex, pero evidentemente todavía sigue siendo muy mayor el monto de recursos que no están solventados.
Sí, sin lugar a dudas, y por eso, bueno, esto se va a llamar ahora Alimentación para el Bienestar, así es como se va a llamar, y la actual secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, va a estar al frente de esta nueva dependencia, Alimentación para el Bienestar. Pero sí, que no se nos olvide, este desvío millonario ahí en Segalmex, de lo que estás hablando, por lo menos 19,000 millones de pesos en este caso brutal de corrupción, que no es el único, eso queda clarísimo, que no es el único caso de corrupción de este gobierno, pero aún si lo llegase a hacer, es gigantesco. Entonces,
decíamos que el ahorro del INAI, por ejemplo, que lo quieren, creo que uno de los argumentos es que sale caro, ¿no?
Sí.
Pues el INAI tiene un presupuesto anual de 1,000 millones de pesos, o sea, estamos hablando de que solo en Segalmex el dinero perdido alcanzaría para mantener el INAI 19 años, ¿no? O sea, es una cosa brutal.
Es una cosa brutal. Bueno, pero te buscaba originalmente por esta carta de García Luna. A ver, cuéntanos, Arturo, ¿qué sabes? ¿Esta carta la escribe García Luna? ¿Se la da a su abogado? ¿Qué fue lo que pasó?
Sí, ayer Keegan Hamilton, colega estadounidense, editor en jefe de la sección de justicia del LA Times, da a conocer en sus redes que le habían hecho llegar una carta, ¿no? Con unos dichos o unas aseveraciones de Genaro García Luna bastante relevantes. Lo que hice en mi caso fue contactar al equipo de abogados aquí en Estados Unidos, maestra, y en efecto, para confirmar realmente la veracidad de la carta, y en efecto me dijeron que era real, y además me mandaron el archivo con la carta, y pues es una carta que, a ver, Genaro García Luna está a 3 semanas de que tenga que comparecer ante el juez Brian Cogan aquí en Brooklyn para que se le dé a conocer qué sentencia se debe imponer. Una sentencia que va a ser muy grave, o sea, eso ya se sabe, mínimo 20 años de prisión, pero los fiscales quieren pena de por vida para Genaro García Luna, ¿no? Entonces, en ese contexto, lo que hace el exsecretario de Seguridad Pública Federal mexicano es, pues, comenzar, ¿no?, aprovechando eso y que el gobierno federal está saliendo y el contexto de lo que está pasando en Sinaloa, creo que él ve propicio y saca esta carta un poco retomando varias cosas que están sucediendo de contexto. Y eso es de lo que creo que es más importante precisar, porque ha llamado mucho la atención el tema de las acusaciones, ¿no?, que hace vinculando al gobierno del presidente López Obrador con el crimen organizado, ¿no? Diciendo que él y sus operadores han tenido contactos y han favorecido a líderes criminales y a sus familiares, y dice en la carta, es chistosa la redacción, de toda la redacción, toda la carta es como complicada, ¿no? Sí. Pero en esa parte dice que hay como, que es público que hay registros, videos, audios, o sea, como que es público que hay pruebas. No dice que él las tenga, tampoco dice que no las tenga, ¿no? No olvidemos algo que ha dicho el propio presidente López Obrador, que no, García Luna estuvo al frente de aparatos de inteligencia durante muchísimos años, claro. O sea, no sería, incluso después de dejar el cargo, siguió trabajando como contratista de seguridad, ¿no? Entonces, no sería descabellado pensar que tenga cosas, pero en la carta no dice que las tenga, tampoco dice que no las tenga. Lo que dice es que es público, ¿no? Entonces, yo no sé si a lo mejor más bien se refiere, maestra, a lo que todo el año se ha hablado, ¿no? De los reportajes que han salido en Estados Unidos, en México. El presidente López Obrador ha desmentido en múltiples ocasiones diciendo que es una campaña en su contra. Y luego lo otro que hace es recordar la carta del Mayo Zambada, ¿no? En la carta donde el Mayo dice que en realidad él fue detenido pues luego de que lo emboscan o que iba a una reunión con el gobernador de Sinaloa, ¿no? Y con el señor Héctor Cuen, carta que, por cierto, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República, sí ha ido cobrando cierta veracidad, ¿no? Entonces lo que hace García Luna es decir, vean, esa es otra corroboración, ¿no? Dice él. De estos nexos, pero en realidad hace esas aseveraciones y bueno, en todo caso creo que pues lo que sería interesante es ver si tiene pruebas, porque básicamente son dichos y repite de lo que él mismo se queja, maestra, que es que en el juicio en su contra todo lo que se usó para condenarlo fueron dichos de criminales, lo cual es cierto, estuvimos, nosotros cubrimos el juicio completo, pero bueno, las reglas en Estados Unidos marca que si hay un cúmulo de testimonios que la fiscalía le parece que se complementan y la versión y la historia convence al jurado, eso es suficiente para que te condene.
Sí, de hecho es una carta de 4 páginas, bueno, también pues, no tiene mucho más que hacer, ¿verdad? Es una carta de 4 páginas, sí. Con una letra muy apretada, ¿no? Es difícil leerla y una redacción enredada. Recuerda un poco a cómo habla el propio García Luna, ¿no? Que tiene esta forma muy peculiar de hablar, pues parece que tiene la misma forma de escribir. Y a lo que te refieres son estos párrafos, dice, es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y Estados Unidos los contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual presidente de México, Andrés López Obrador, y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias. Dice, en particular, es que de verdad la letra, en particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio, quienes inclusive durante el juicio imputaron al presidente López Obrador y a sus operadores de estar vinculados con ellos y el narcotráfico, y estos hechos son corroborados con la reciente captura del narcotraficante Ismael Zambada, Mayo Zambada, la carta emitida por él, donde señala los vínculos del actual gobierno con él y el narcotráfico, la posición del gobierno de México contra la captura del capo y el desmantelamiento del Poder Judicial de México, jueces, magistrados, ministros, corte, cuyos principales beneficiarios son los criminales. Hechos ratificados con la pausa, suspensión de relaciones oficiales entre México y Estados Unidos, decretada por el actual presidente de México. Esos son los párrafos a los que te refieres, en donde sí, dice, es del conocimiento público. O sea, no sabemos quién los tiene o cuáles son, o si él los tiene o no. Pero bueno, tú que has seguido todo esto, y te agradezco además que nos hayas tomado la llamada ya desde Nueva York, Arturo, tú que has seguido todo esto, ¿qué te dice esta carta en estos momentos?
No, la verdad es que me parece que se trata de un intento de comenzar una defensa en otra línea, ¿no? Una defensa pública. Él sabe que le viene una sentencia muy importante en su contra. Va a haber una apelación, ¿no? Él insiste, de hecho, por ejemplo, en el tema de que le ofrecieron ser testigo, colaborador. De hecho, así empieza diciendo su carta, ¿no? Pero no para inculpar a criminales, sino para inculpar a otras personas, ¿no? Tratamos de indagar un poco más con los abogados, maestra, a qué se refiere ahí General García Luna. Dicen que supuestamente hay una lista que por intermediación del gobierno de México se le acercó. Una historia en sí complicada, pero lo que me parece es que se trata ya más bien de un intento, insisto, de tratar de optar por una vía, no quiero decir desesperada, pero sí evidentemente ya con una prisión importante y ante lo inminente que él sabe de la condena que viene en su contra, ¿no? Entonces, creo que opta por esta alternativa. Yo no sé si a lo mejor esperando que con lo que está sucediendo ahorita, con el contexto del Poder Judicial, con lo que sí está sucediendo muy grave en Sinaloa, con la violencia, ¿no? A lo mejor su carta, en donde mezcla historias distintas, ¿no? Lo del Poder Judicial, lo del Mayo, etcétera, pues busca darle mayor veracidad a esa versión. Insisto, conversación va a generar, ¿no? Porque desde ayer sí se está hablando, seguramente el presidente López Obrador, si no es que ya lo hizo, estará hablando de eso. O sea, ruido va a hacer de cara a la audiencia que vamos a ver en unos momentos, pero la carta sí tiene también muchas imprecisiones. Maestra, él defiende que no tiene temas de patrimonio ilícito, pero hay muchas investigaciones que han documentado el tema de sus propiedades. Cuando habla de que en su juicio hay personas que han imputado a López Obrador, en realidad no es así tan preciso, pues más bien son sus abogados los que intentaron forzar esa versión. En fin, varias imprecisiones, pero bueno, creo que es parte de una estrategia con la que él a lo mejor da este paso de hacerlo público. Lo interesante va a ser si luego tiene evidencia y la muestra en otra fase más adelante, ¿no?
Bueno, interesante. ¿Cuándo es otra vez cuándo se le dicta sentencia?
El 9 de octubre, sí, a partir de las 10 de la mañana, en la misma audiencia donde estuvimos hace unos días para lo del Mayo Zambada, con el juez Koga.
Bueno, gracias Arturo, un abrazote.
No, un abrazo, cuídense.
Gracias, Arturo Ángel. Ahora sí que allá desde Nueva York, en esto que insisto, pues hoy está destacado también en varios medios de circulación nacional. Lo trae, por supuesto, el diario Reforma en primera plana. Lo trae también el diario El Financiero en primera plana, destacada esta carta, que, insisto, pues es una carta de 4 páginas, complicada de leer porque tiene una letra ahí muy apretada. Pero bueno, pues esto es lo que dice en contra del presidente de la República, que, por cierto, comenzó su conferencia matutina hace un ratito, dice que ha comenzado una guerra sucia en su contra, habla otra vez de Ernesto Zedillo y bueno, por ahí presume que sus TikToks los ven muchas más personas que los ejemplares que tira el diario Reforma todos los días. En fin, por ahí ha ido, pero no tarda seguramente en hablar de esto que, insisto, ayer pues reventó la conversación en las redes sociales, esta carta de Genaro García Luna, en donde señala supuestos vínculos de Andrés Manuel López Obrador y de sus cercanos con cárteles del crimen organizado. Así que con esto vamos arrancando.